para hablarnos de alumnos de alta capacidad con problemas escolares, nos acompaña la catedrática de Pedagogía Diferencial Carmen Jiménez Fernández, que es además nuestra decana en la Facultad de Educación. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Si le parece, para que los alumnos de tercero y curso de adaptación tengan claros los conceptos, comenzamos por ver qué se entiende por alumnos de alta capacidad.
Pues puede ser interesante que dé una definición con la que estoy muy de acuerdo y que los alumnos conocen a través del texto que manejan en la preparación de la materia. Y es definir a estos alumnos desde el punto de vista del aprendizaje como aquellos alumnos que aprenden con más ritmo, es decir, más rápidamente, con mayor profundidad y sobre más temas o con más amplitud que sus compañeros de clase, sobre todo cuando trabajan en temas de su interés, en temas que les atraen, y se encuentran en el profesorado y en el centro el apoyo y la guía adecuada. Es decir, mayor ritmo, mayor profundidad y mayor amplitud en el aprendizaje de los distintos contenidos curriculares y no estrictamente curriculares.
De alguna manera, por lo que nos acaba de decir, parece que estos alumnos tienen unas características especiales que los distinguen de los demás y podrían ir por esas líneas que nos acaba de apuntar. ¿Es así, profesora?
Bueno, se puede hablar de características generales o comunes del chico o de los chicos de alta capacidad cuando se comparan con sus compañeros de capacidad media o capacidad normal, que es la población habitual, la población más típica. Sin embargo, tampoco es un grupo estrictamente homogéneo. Si habláramos de características generales, pues si son alumnos que tienen una facilidad grande para el pensamiento abstracto, para establecer relaciones donde aparentemente no existen, para hacerse con nuevos conceptos, para relacionar nuevas ideas, para encontrar soluciones imprevistas a problemas convencionales, para interesarse por cualquier tipo de lenguaje, que huyen el aprendizaje repetitivo, que cuando se enfrentan a las tareas tienen mucha autonomía, van a las ideas, suelen hacerse con el grupo, excepto los que son extremadamente muy dotados, que les cuesta relacionarse con las personas más medias, pero no sencillamente porque rechacen socialmente a nadie, sino que es como les pasa a los que son extremadamente discapacitados, que tienen dificultades para integrarse, pues los extremadamente dotados son personas que procesan la información a tal velocidad que van años por delante del conjunto de los alumnos, incluso de los de alta capacidad. Pero vamos, que son chicos, en general, con muy buenas capacidades para el aprendizaje, con buenos rendimientos escolares, con alta motivación intrínseca y que llevan un recorrido escolar sin grandes problemas. No quiere decirse, por otra parte, que sean superhombres, son alumnos. Y por lo tanto precisa del apoyo de sus padres, de sus profesores y de sus compañeros como el conjunto de los alumnos para desarrollarse como alumnos y ante todo como personas. Lo que pasa es que tiene unas características primero como grupo y luego por sus grupos que tienden a necesitar, como todos, un aprendizaje pues a la medida, un poco a la medida de ese perfil de capacidad que tienden a presentar.
Profesora, también le voy a pedir una aclaración porque quizás bajo el término de superdotados se engloban una serie de alumnos muy diferentes entre sí, entre ellos los de alta capacidad, como nos ha apuntado. Así que, profesora Jiménez Fernández, ¿nos puede aclarar si hay diferentes tipos de superdotados?
En principio se puede decir que sí. En esto tendríamos que entrar con las propuestas, las teorías de distintos autores, pero en principio, si midiéramos la dotación por el enfoque psicométrico clásico, pues es evidente que si situamos un punto de corte, por ejemplo, decimos, es superdotado, como hizo Terman en su estudio de principios de siglo y que sigue siendo un gran estudio desde su propia perspectiva, pues es superdotado el que califica por encima de 140 puntos en tal test. Bueno, pues hay alumnos que califican con 140, con 145, con 160, con 170, entonces habría grupos con distinta capacidad. Pero además hay teorías cada vez más apoyadas y que gozan de mayor predicamento científico y social y apoyo social, que además de la inteligencia incluyen factores como la motivación intrínseca o el interés por el trabajo que atrae y como la creatividad y como la capacidad de invertir energía de trabajar. Luego, es otra forma de ver los superdotados. Luego hay teorías, como puede ser la de Gagné, que distinguen entre lo que serían las capacidades teóricas y los talentos específicos que se desarrollan según los valores sociales. Por ejemplo, el talento matemático es una capacidad mucho más amplia que luego el que triunfa en una facultad exacta de ciencias matemáticas o de ciencias exactas, que puede valer para las exactas, para la física, para la química. En cambio, y el concepto en sí es mucho más amplio. Entonces, una cosa serían las capacidades y otra cosa serían los talentos que ya están definidos socialmente. Talento para profesiones socialmente definidas. Capacidad para modelos, dimensiones formuladas por los estudiosos de la capacidad intelectual, de la creatividad, del funcionamiento cognitivo. Pero con independencia de que se adscriba uno a una teoría o a otra, porque también influye bastante un informe que se elaboró Marla en los años 70 para el Congreso de los Estados Unidos para ver la situación de los chicos con capacidades elevadas dentro del sistema escolar americano, y ahí propuso que había un conjunto de chicos que sobresalían en distintas dimensiones. Como este país exporta muy bien sus logros escolares, sus publicaciones, sus decisiones, pues ha tenido mucha aceptación y es conocida en cualquier obra que se maneje aquí en España. Entonces él también proponía que el superdotado de una gran inteligencia y que vale para todo y que tendría un cierto reflejo desde una perspectiva psicométrica del análisis factorial, pues junto a este hay alumnos con altas capacidades en campos mucho más definidos. Pero quizás yo al alumno lo que quiera transmitirle para llegar al tema que hoy nos ocupa es que hay alumnos que destacan tremendamente en capacidad intelectual, que son altamente creativos. Hay alumnos que son muy buenos rumiantes y reproductores y evaluadores del conocimiento de otros. O sea, repiten, valoran, no producen, pero critican lo anterior. Sería el que tiene muy buenos rendimientos. Hay alumnos que valen para campos más específicos. Es decir, es un grupo con unas características comunes, sin duda, por la forma en que afronta el aprendizaje, pero internamente es un grupo muy heterogéneo. Y dentro de estos grupos de alumnos, pues cada vez se habla más de que hay un pequeño grupo que no logra buenos rendimientos escolares, sino que logra rendimientos mediocres y aún malos para la capacidad que poseen, y lo que sería más grave es que hay una parte de estos chicos con malos rendimientos llevan también, además del mal rendimiento escolar, pues hay alrededor de ellos otra serie de problemillas de convivencia escolar, de claro rechazo hacia la escuela, de relaciones con los compañeros, y que no son explicables desde la perspectiva de las capacidades que poseen. O sea, ya un pequeño subgrupo con fracaso escolar declarado, o al menos con un rendimiento escolar muy por debajo de las capacidades que posee.
Pues efectivamente, hoy nos vamos a centrar en esos alumnos, en ver qué problemas escolares presentan o se les presentan a estos alumnos de alta capacidad que tienen un cierto fracaso escolar. Hasta ahora parecía que era un mito y siempre pensábamos que los alumnos de alta capacidad siempre conseguían lo que se proponían y siempre tenían éxito en los estudios, y se ha visto que no es así. ¿Cuáles son esos problemas, profesora?
Yo, si me permites, María José, una aclaración para nuestros alumnos. Hemos creído que el superdotado, a lo mejor hay una creencia popular, lo puede todo, y no es verdad. Yo he dicho que son niños y que precisan el apoyo de padres, de profesores y de compañeros, porque son vulnerables a los ataques, a las exigencias de la sociedad, y a veces por su alta capacidad, que van por delante, pero no tienen al mismo tiempo el control personal para afrontar las exigencias de la vida, suelen ser en ocasiones más vulnerables que los alumnos medios, que se plantean unas exigencias menores o de otro tipo y tienen unas defensas más naturales y más en consonancia con el medio. Por otra parte, además, Perman, en este estudio que inició a principios del presente siglo y que duró 50 años y aún pervive, pues evaluó cuáles eran las características de las personas que en la vida adulta habían fracasado o ocupaban puestos sociales de baja categoría y estaban en situaciones sociales y personales no las más idóneas desde el punto de vista de lo que se considera el éxito social, la madurez adulta, frente a aquellas que estaban ocupando pues puestos que parecían que eran los ideales para la capacidad que poseían, y todos habían sido diagnosticados a la misma edad y por los mismos procedimientos por el propio tema. Y Telman llegó a la convicción, porque Telman los definió a los superdotados por un test de cociente intelectual, y a partir de 140 entraban en su estudio. Había tenido unos filtros previos a partir del profesorado y tal, pero para el alumno quedémonos con esa idea. Y Telman observó que 20 años después estos alumnos, pues que ocupaban pues profesiones normales, y algunos que estaban primero como grupo, el conjunto de los alumnos estaba muy por encima del conjunto de la población. Aunque había jardineros y había carteros, dos profesiones muy dignas por lo demás, entre los chicos que él había diagnosticado como superdotados, había muy pocos que desempeñaban profesiones de socialmente con menores exigencias, y muchísimos más que ocupaban profesiones de la más alta exigencia académica y social. Pero dentro de los que estaban en los niveles más bajos y con problemas personales o sociales o familiares, él apuntó desde la perspectiva psicológica unas características en la vida adulta. En la vida adulta, ¿cómo se manifestaban en la vida adulta? ¿Y qué eran? Eran personas con muy baja motivación de logro, o sea, no estaban dispuestos a trabajar y a interesarse, a invertir energía por conseguir unas metas. Eran personas con falta de decisión, y hay momentos en los que tomar una decisión es vital porque luego trae consecuencias, y eran personas con una motivación, un autoconcepto bajo. No creían que valían gran cosa, curiosamente. Pero por otra parte, es verdad que hay que estos chicos que con mal rendimiento, con problemas escolares, que hay unos cuantos, pues presentan una serie de características. Creo que ha sido la pregunta que me has formulado, porque con esta disposición
va relacionado, por supuesto, con los problemas que van a tener. Sí.
Bueno, pues desde la perspectiva psicológica, yo creo que se puede seguir manteniendo, otros estudios lo vuelven a reforzar, que en la vida adulta las personas que tienen mucha indecisión, bajo autoconcepto y escasa motivación de logro, son hándicaps para lograr realizar el potencial que se posee. Desde la perspectiva familiar, los alumnos, las personas con alta capacidad, pero que no logran coronarla en la vida adulta, pues se caracterizan primero porque suelen ser padres que esperan del hijo, hacen una inversión emocional en el hijo tan alta, esperan de él logros tan elevados, le dan tantos consejos, tantas exigencias, que es que le roban la autoría de su propia vida y terminan abrumando al hijo con exigencias y con comportamientos que no son exigibles a determinadas edades. El alumno, quizá por esa capacidad superior que posee, cree que debería de responder así, no puede responder así porque aún no tiene los recursos ni la madurez y no llega a realizarse según sus capacidades. Por otra parte, se ha estudiado también lo que podemos denominar el clima familiar y los valores que predominan en las familias que logran hijos con buenos rendimientos escolares y sociales, y las familias que logran hijos con rendimientos inferiores a la capacidad que poseen los hijos, diagnosticados siempre en edad escolar. Entonces, el clima familiar suelen ser familias en general donde hay hijos con alta capacidad, suelen ser familias de una gran estabilidad emocional, quiere decir que, por ejemplo, los problemas de divorcio son menores, los problemas de disensiones familiares entre los cónyuges o entre los hermanos, de los hermanos con los padres, son menores. Pero sobre todo, dentro de un común de características, en los dos grupos, con alto rendimiento y con bajo rendimiento, lo que les diferencia, que es lo que ahora estamos aquí, es que las familias que logran que sus hijos alcancen buenos rendimientos suelen tener, tanto los propios miembros de la familia como el hijo, que tiene alta capacidad, suele tener sus propias aficiones o sus propias singularidades personales que cultivan. Es decir, junto a lo común, pues cada uno se ha ido abriendo como su propio espacio y se respetan y se lo apoyan. En cambio, los chicos de alta capacidad, pero que no logran realizarla, pues en su casa no han encontrado ellos una singularidad que les distingue frente a los otros, que pueden ser pequeñas manías, pequeños logros, pequeñas aficiones, pequeñas salidas, porque lo pequeño sostenido es lo grande a la larga. Y esa singularidad, los padres tampoco tienen esa riqueza personal que da el compartir un gran conjunto de valores y de actividades y tener al mismo tiempo una esfera que cada uno ha ido abriendo, pero en una línea más individualizada. Y luego, en cuanto a los valores, también hay una pequeña diferencia dentro de que comparten un gran núcleo de características. Y es que las familias con hijos con bajos rendimientos tienden a estar más insatisfechas con sus situaciones profesionales y domésticas. Por ejemplo, si la madre es ama de casa, simplificando extremadamente el caso, pues si la madre de un hijo con buen rendimiento sería una madre que asume que ser ama de casa le tocó y es tan bueno sabiendo desempeñarlo como otra que es una buena profesional. En cambio, sería una madre o un padre insatisfecho en el caso del hijo con mal rendimiento. Pero esto siempre hablando en términos de grupo y no para los casos individuales, que no son predicciones, Entonces yo tendría a decir que hay factores psicológicos, hay factores familiares, pero hay factores que promueven la propia escuela, porque los padres mandan a sus hijos a la escuela para que les atiendan de acuerdo con su capacidad, y se monta la institución escolar, en el sentido noble de montar, quiero decir, la institución escolar se crea para ayudar a los alumnos en un recorrido y que logren una madurez y una realización y una preparación para insertarse más tarde en la vida adulta. Entonces, a veces la propia escuela, y como supongo que ahora lo vamos a ver, te cedo la palabra, crea también, posibilita el fracaso o el recorrido insatisfactorio de estos alumnos por su propia forma. Entonces, si quieres, entramos
sí, aquí. Yo creo que sí, que podríamos hablar si hay algún tipo de escuela o algún tipo de línea pedagógica que, digamos que de una manera consciente, a lo mejor, por supuesto, no se intentan propiciar esas diferencias que van en contra de cada uno de los alumnos, pero que de alguna manera también favorezcan esas desigualdades, esos problemas que pueden tener estos alumnos de alta capacidad.
Bueno, los logros escolares, que son más que el buen rendimiento, son siempre producto de una serie de factores. No solamente que un chico tenga buena capacidad, tiene además que querer sacarle partido, y tiene además que querer saber sacarle partido. Que querer. El querer es estar dispuesto a trabajar, y el saber es saber trabajar de la forma adecuada. Es decir, trabajar horas y trabajar con un método que sea eficaz. Entonces, si simplificamos, los logros escolares son el resultado del esfuerzo, y cuando hay, entendiendo por esfuerzo, el querer trabajar y el saber trabajar. Y en el saber guarda la escuela un papel grande, porque son qué estrategias, qué hábitos, qué actitudes, qué hábitos de trabajo desarrollan el alumno, y también en el querer, qué motivación, que hace que el alumno le guste ir a la escuela y se enfrente con gusto a las exigencias y a los desafíos del aprendizaje escolar, o por el contrario, que lo vea como una fuente de conflicto con los padres. Bueno, quizá no sea malo hacer un paréntesis, si me lo permites, María José, y decir que estos chicos con mal rendimiento o con un rendimiento por debajo de su capacidad, y que en casos extremos puede llegar al fracaso declarado y estrepitoso, o sea, el alumno que repite y el alumno que tripite, y que ya hasta los propios padres llega un momento en que dudan que este hijo suyo sea el mismo que ellos consideraban tan espabilado cuando era pequeño, porque ya les parece que ha ido todo tan, que ni se estaríamos confundidos, ¿no? Estos chicos no llegan así de la noche a la mañana a estas situaciones tan límite, sino que antes pues van dando una serie de señales, van haciendo una serie de peticiones de ayuda, que los adultos, es decir, los padres, los profesores, los familiares, pues las captamos o no, porque no sabemos. Entonces, si me permites, yo voy a decir cómo ven estos chicos la escuela, peticiones, y luego vemos qué hace que una escuela no sea buena para desarrollar en el alumno un aprendizaje de acuerdo con su capacidad, si te parece a ti.
De acuerdo.
Bueno, estos chicos con alta capacidad y que tienden a fracasar en la escuela, pues son alumnos que les parece que el trabajo escolar es muy repetitivo y siempre hacer lo mismo y muy fácil. Entonces hacen la primera vez los ejercicios, les encanta, y ya una vez que lo hacen bien y le vuelven a poner de la misma clase, ya les parece que ya lo hicieron una vez. Las reglas de la escuela son muy convencionales, y entonces la escuela tiende a acoger al patrón clásico, y el alumno que en la primera entrada a la escuela suele ser muy original o salirse del patrón convencional, ya crea una cierta reticencia. Y estos chicos nuestros que estamos considerando ahora, con alta capacidad y con tendencia o mal rendimiento declarado, son alumnos que muchos de ellos no suelen ser convencionales, por la propia patrón de desarrollo del alumno este. Son alumnos que les parece que la escuela es algo muy impersonal, donde uno no se puede manifestar como es, sino de acuerdo con un patrón muy rígido. Le parece que la escuela tiene muy poco respeto por esa singularidad que ellos manifiestan, y que el aprendizaje es algo muy alejado de los problemas reales de la vida, y por lo tanto, muy poco significativo para ellos. Junto a este tipo de... ven en los profesores una actitud inadecuada, que puede ser de rechazo, de miedo, de querer castigarlos, porque ahora hablaremos cómo a veces pueden ser inconscientes por parte de los profesores. Y por otra parte, tienen, por ejemplo, un rechazo a los test, tienen un rechazo a todo lo que suponga repetición, caminos trillados, no salirse de ahí, no dar juego libre a la propia iniciativa. Son también con muy baja autoestima y con muy bajo autoconcepto, y con problemas de inestabilidad emocional a veces en los casos declarados. Bien, te decía esto porque estos alumnos llegan a la escuela, y hay escuelas donde dicen que hay que ser, se priman los valores sociales y atléticos. Entonces, el alumno que es solidario, que pone su aprendizaje al servicio del otro, que no sobresale respecto del que tiene al lado, es el buen alumno. El alumno que sobresale respecto del que tiene al lado, que hace un trabajo excelente respecto de su compañero, es un mal alumno. Entonces, no priman la excelencia personal, porque ser buen compañero y ayudar no debe de estar reñido con que cada uno manifieste la capacidad de acuerdo con el grado en que la posee. Entonces, son escuelas anti capacidad, anti excelencia, sino más solidarias, más valores de grupo. Son también escuelas y alumnos que no exigen al alumno diariamente, sistemáticamente, la adquisición de un método autónomo de trabajo, que lo deben desarrollar, y es lo que les hace no fracasar. Los alumnos que fracasan son alumnos que se confían, que en el último momento preparan los exámenes, que si suspenden, como tienen recursos personales, se ganan al profesor, y el profesor les pone otra prueba, se las arregla y aprueba, pero con alfileres. Y llega un momento, cuando van ascendiendo en los niveles escolares, que como van cada vez más selectivos y la exigencia es mayor, y él no tiene método, porque ha ido estudiando con alfiler y en el último momento, quedan atrapados en su falta de esfuerzo, en su falta de hábitos, en su falta de dominio, en su falta de desarrollo conceptual y de la habilidad para aprender a aprender con autonomía. Y fracasan estrepitosamente. Como es un círculo, baja la autoestima, tienen problemas con los profesores, se relacionan mal con los compañeros, es decir, es un círculo muy difícil de romper. Por eso hay que ir más a prevenir que a curar.
Pues si le parece, hablamos precisamente primero de esas propuestas desde la pedagogía diferencial, profesora Jiménez Fernández, para reconducir estas situaciones, que me imagino que van también ligadas a esa prevención.
Yo diría que realmente una parte del aprendizaje escolar y de la enseñanza, por lo tanto, debe de ser individualizada. O sea, dentro de un mínimo común para todo el alumnado, la escuela tiene que individualizar parte del currículum, o estos alumnos, los que no tengan en su medio familiar y privado unos desafíos y unos apoyos, terminan, algunos de ellos, fracasando estrepitosamente porque no encuentran los hábitos, los métodos, los anclajes que le van a permitir seguir andando solos. Entonces, todo un programa que ayude a desarrollar en cada alumno, y no solo los que tienen mayor capacidad, sino en cada uno de los alumnos, los recursos que cada uno es capaz de dominar para aprender solo, que sea capaz de andar solo dos pasos, dos, y el que sea capaz de andar solo ocho, es una escuela que está haciendo personas autónomas, y por lo tanto está ayudando a estos alumnos. Toda escuela que pretenda para estos alumnos ponerles actividades comunes, unas, pero mucho más exigentes que al resto de sus compañeros, otras, estará previendo estos desajustes. Y siempre que se encuentre con alumnos que tienden a tener problemas escolares, porque la escuela lleva muy mal la creatividad entendida pues como originalidad, como salirse de lo rutinario, como salirse de lo convencional. La escuela es mucho más amante y cultiva mejor la inteligencia, entendida en el sentido de ir más allá de lo dado, pero en lo académico, que ir más allá de lo dado en la generación de nuevas soluciones a problemas convencionales. Entonces, todo lo que sea darle opción a desarrollar esa creatividad y a crearse los hábitos y el método para trabajar es prevenir. Y eso es individualizar la educación y eso es adaptar la enseñanza a las diferencias individuales. No para cada alumno. La escuela no puede dar clases particulares, pero sí para pequeños grupos que pueden ser móviles. O sea, ahora agrupamos 5 y pueden durar un trimestre o un cuatrimestre para estudiar un tema en el que uno destaca y este que destaca en más o en este que fracasa aquí y tiene dificultades y le enseña. Estos alumnos, a su vez, se les puede dar la responsabilidad transitoria de enseñar a otro, ayudar a corregir deficiencias y se sienten muy realizados, pero siempre con carácter no permanente. Tú no le puedes dar a un chico que se encargue siempre y tal, ¿no? Ni los padres lo permitirían, pero les son ir variando las situaciones de aprendizaje de manera que no sea desde el primer día del curso hasta el final el mismo horario, las mismas clases, las mismas exigencias para todos, porque todos no somos iguales, aunque no guste a la veces desde unos presupuestos, yo creo que muy poco fundados científicamente y socialmente, no se justifican tampoco, pues decir que sí. Todos debemos de tener una igualdad esencial y un respeto, pero no pueden exigírsenos igual porque no tenemos la misma capacidad. Y es injusto que otro tenga que correr igual que yo, que el compañero, si no tiene esa
capacidad. La educación está ahí para facilitarle esos medios y para que todos tengamos una educación de calidad. En otras ocasiones hemos hablado de este tema, de los alumnos de alta capacidad desde otras perspectivas, con otros puntos de vista. Esos programas que nos ha propuesto a lo largo de los últimos cursos la profesora Carmen Jiménez Fernández los tienen ustedes en la fonoteca de su centro asociado y pueden consultarlos y escucharlos en el centro asociado. Hoy nuestro tiempo no da para más. Les agradecemos, profesora Jiménez Fernández, estos apuntes sobre alumnos de alta capacidad con problemas escolares, un espacio que hemos dedicado especialmente a los estudiantes de pedagogía diferencial, pero también a todas aquellas personas interesadas por el mundo de la educación. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches, María José.